Muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de nuestra serie de podcast Flaxo Radio 10 años, donde conversamos con personas del quehacer radial y de la comunicación social. Mi nombre es Javier Macas de Anderica, yo soy productor general de Flaxo Radio Ecuador. En esta ocasión tenemos como invitados a Inés Binder y Santiago García, ellos son los autores del libro Politizar la Tecnología, Radios Comunitarias y Derecho a la Comunicación en Territorios Digitales. Inés y Santiago en este momento se encuentran en Salamanca, en España, y hoy entablamos una comunicación a través de la plataforma Jitsi. Bienvenidos a esta nueva edición de Flaxo Radio 10 años, Santiago e Inés. Vamos a comenzar con esta entrevista. Y bueno, Santi, Inés, ustedes han hecho una publicación reciente. Es un libro que habla sobre política, tecnología y medios de comunicación, específicamente radios y medios comunitarios. Este ejercicio yo lo ubico, diría, no quiero ser como... Bueno, ustedes me dirán, pero siento que es como ustedes han ido haciendo un análisis, una trayectoria de cómo estas tecnologías, digamos, hablando de la radio, han llegado hasta nuestros días, digamos, en este sentido de ir ubicando estadios y tiempos y lapsos de tiempo, ¿no? Pensando en que la radio fue pensada desde un inicio como un vector muy comunitario en Estados Unidos, incluso, según ustedes han relatado en su libro, pero que de a poco las grandes corporaciones e intereses económicos, Westinghouse, por ejemplo, haciéndose de cadenas de medios de comunicación en Estados Unidos, siendo dueños y haciendo que eso sea corporativo, ¿no? Y de tal forma que las personas, las organizaciones, queden descartadas al margen. Si nos podríamos, digamos, poner en esa sintonía de esta temporada, digamos, desde esa lucha por patentes, donde Nikola Tesla con Marconi, etcétera, han estado buscando ser los padres o madres de la radiodifusión, de los medios de comunicación inalámbrica, este hito más importante, ¿cuáles ustedes lo centrarían? Digo, porque en el 1931... Radio Católica, por ejemplo, funda la Radio Católica, la Radio Vaticano. Aquí en Ecuador, ese mismo año, en el 1931, pero en diciembre, la Radio Católica nace en febrero de 31 y la HCJB aquí en Quito nace en el 31. Pero la radio se había inaugurado prácticamente en transmisiones en América en 1920, en Argentina, Inés y Santiago. Pero digamos, en ese hito, ¿qué es lo más significativo que ha pasado en estos más de 100 años que estamos ya teniendo de un medio de comunicación?
Pues sí, más de 100 años. Justo hablabas del libro, solo lo mostramos porque queríamos agradecer también para iniciar esta charla al Open Lab Ecuador y a la red de conocimiento y hardware y software libre, porque gracias a estas dos organizaciones pudimos publicar en papel el libro en Ecuador, que está disponible. Hacemos la cuña, se puede comprar por un precio muy económico, aunque el libro, como todo lo que hacemos, pues creemos, somos firmes creyentes de la cultura libre y de que el conocimiento, en realidad sobre todo este conocimiento que venimos sistematizando, como decías, pues con muchas compañeras y compañeros radialistas y gente que trabaja en Hack Labs y en tecnología y sobre todo software libre, tú entre ellos, pues obviamente lo que hemos ido recopilando lo teníamos que compartir de la misma manera. Entonces, obviamente hay una versión digital en radioslibres.net, pero bueno, queríamos agradecer el esfuerzo del Open Lab y de la red para poderlo tocar en papel, porque bueno, el romanticismo del papel todavía queda ahí y no está. Y sobre el hito, sí, es decir, hay que aclarar que hablamos de radio y de Marconi, pero en realidad Marconi no inventó la radio como la radiodifusión, digamos, como lo que conocemos ahora, de ese medio de comunicación. Marconi en realidad lo que inventa es un aparato, un equipo, una estación, él lo llamaba estación Marconi, que servía principalmente, y él lo ve como un negocio, para comunicarse con los barcos en aquel tiempo. Los aviones todavía comerciales no volaban, y él dice, bueno, pues si yo logro poner un aparatito aquí que mande por a través de eso que llamamos las ondas radioeléctricas señales, pues podríamos comunicar tierra con los barcos, ¿no? Obviamente su principal cliente es la Marina Británica y la Marina luego de otros países, y pues posteriormente con la guerra se vería las posibilidades también a nivel militar que podía tener ese equipo. Estamos hablando de antes de 1920, ¿no? Por eso la pelea de las patentes, sobre todo por algo interesante. Dense cuenta, si pudiésemos solapar, y es interesante que hagan quienes están escuchando la prueba en internet, y vean cómo era el mapa de los cables en aquel tiempo, antes de que existiera la radiodifusión, digamos, uno se comunicaba pues o por teléfono y sobre todo por telégrafo. Y si uno ve esos cables interoceánicos que comunicaban los continentes, que iban por debajo del mar ya, hablamos, repito, antes de 1920, inicios uh-huh. del siglo XX, esos mismos cables, si uno los compara con un cable de los, de los cables submarinos que hoy por hoy comunican Internet, podemos entender muy bien el poder geopolítico de las telecomunicaciones y dónde se concentra. Creo que es obvio que se concentra todo en el norte, ¿no? ¿Qué sucede? En la Primera Guerra Mundial, digamos que el poderío de los cables submarinos los tenía Gran Bretaña, ¿no? Y entonces los británicos controlaban un poco quién se podía comunicar y si alguien cortaba el cable, solo Gran Bretaña tenía ese poder para seguir, digamos, arreglando y comunicando las comunicaciones internacionales por cable. ¿Por qué todo este rollo? Para llegar a lo importante que tú decías. Hay una apuesta muy, muy, muy decidida de Estados Unidos de decir, ojo, las comunicaciones pre-radiocomunicación las manejó Gran Bretaña, nosotros ahora queremos tener el poderío. Y obliga a esas grandes empresas un poco a que se pongan de acuerdo, compartan sus patentes y nace ese grupo que llamamos RCA, que es como un compendio de grandes empresas americanas apoyadas por la Marina y por el gobierno de Estados Unidos para controlar lo que eran las radiocomunicaciones del mundo y, de hecho, pues saltarse un poco esas patentes que tenía Marconi. Y hay alguien muy, muy inteligente, el presidente David Snafford, que era el presidente de la RCA, dice, ojo, esto quizá puede servir para más cosas y nosotros podemos hacer dinero porque tenemos todas las empresas, el monopolio de las empresas que venden los aparatos. Y ellos querían ganar dinero no con la publicidad, sino vendiendo aparatos. Los aparatos. Porque empezó la gente a decir, ah, pero si le ponemos aquí un aparatito que es una válvula, podemos transmitir voz y no solo las señales de Morse. Entonces, vemos cómo intentan acaparar, monopolizar un poco la tecnología primero y luego, como bien decías, cuando a partir de 1920, sobre todo en Estados Unidos, inicia la radiodifusión, que sería lo que nosotros llamamos coloquialmente radio, no la radiocomunicación, que serían los walkie-talkies y eso de comunicarse con barcos. Con la radiodifusión pasa algo similar. En la radiodifusión, digamos, todo el mundo puede, que tenga un transmisor, transmitir cosas y empiezan a florecer radios sindicales, radios de universidades, radios educativas, radios de iglesias, que ocupaban más del 30, el 40% del espectro radiofónico. No era solo comercial. Nosotros es algo que descubrimos con estas investigaciones, porque uno decía, no, la radio nació en América Latina, la comunitaria en el 47 entre Bolivia y Colombia, pero nos dimos cuenta que la radio comunitaria o la radio no comercial existía desde que empezó la radio en 1920. ¿Qué sucede? Que sobre todo en 1934, con un cambio legislativo, pues obviamente las empresas empezaron a ver que eso era rentable y dijeron, no, hay que acaparar todo el espectro radioeléctrico. Sacan a estas radios del espectro, las dejan nada, el 3%, una cosita así, y desaparecen, pero no solo del espectro, desaparecen de la historia. Porque nosotros, digamos, pues como tú y mucha gente que nos escucha, que veníamos estudiando radio comunitaria, pues casi nadie, hay algún libro escrito en inglés, pero había muy poca historia de cómo la radio comunitaria nació y cómo primero por una cuestión tecnológica la quisieron monopolizar y luego a través de las frecuencias, pues también las leyes nos quitaron a la comunidad la posibilidad de entrar en el espectro y se lo dejaron solo al negocio, digamos, a lo comercial. Y ese es el modelo que se hereda en América Latina. En Europa pues había más radio pública, pero en América Latina pues bebimos de esa privatización, ¿no?
Un poco este es el ejercicio que buscamos hacer en el libro y compartir estas reflexiones con las demás. Es cuando tenemos una mirada histórica, una mirada crítica sobre cómo fue el proceso de desarrollo y adopción de ciertas tecnologías, nos damos cuenta que no es un proceso dado, que no es que tenemos estas tecnologías y este modelo porque sí, porque es el único posible, el único viable, sino que hay un modelo de mundo y decisiones concretas que se tomaron en escenarios concretos que derivaron en este sistema. Entonces, teniendo esta mirada histórica, podemos ir de a poco ir descubriendo estas cosas, cuáles eran los intereses políticos, geopolíticos, económicos que derivaron en un sector absolutamente concentrado, por ejemplo.
Ustedes en el libro hablan sobre capitalismo cognitivo. Esta categoría implicaría que alguien puede, como tú dices, Santi, no solo capitalizar o digamos, hacerse rico con las patentes, sino también con qué más, con los pensamientos, con las investigaciones, que implica que haya un capitalismo cognitivo, digamos, en ese aspecto, pensando en que de alguna forma algunos indicadores podrían decir, ah, hay tantas patentes y por lo tanto este país tiene mucha más plata porque hace más patentes.
El capitalismo cognitivo es una manera de llamar a esta nueva etapa del capitalismo que produce valor a través del procesamiento masivo de datos. Se le llama capitalismo de plataformas, capitalismo digital, capitalismo cognitivo. Tiene muchos nombres dependiendo de cada una de las corrientes teóricas que adoptemos. Pero básicamente es en una sociedad postindustrial se empieza a poner atención sobre cómo la gestión eficiente de los datos puede llevar a mayor productividad y generar más riqueza. Es decir, es una instancia del capitalismo en donde, a la par del proyecto neoliberal, la gestión masiva de datos va acompañando la expansión de la globalización neoliberal. A eso nos referimos cuando hablamos de capitalismo digital. No es una nueva etapa radicalmente distinta a la anterior en el sentido en que las bases del capitalismo siguen siendo las mismas y necesita de las mismas bases para funcionar y generar valor. Cuando hablamos de que se obtiene valor de los datos, no significa que no se siga produciendo valor explotando materia prima, sino que ese valor, ese modelo se acentúa a través de la gestión masiva de datos y lo que estamos viendo con las grandes plataformas y las grandes empresas que son las más ricas del mundo hoy. De las 10 empresas más poderosas del mundo, prácticamente 7 se encargan o son de plataformas, redes sociales, tecnologías, Amazon, que es un gran vendedor minorista, pero que aprovecha la producción, la gestión de datos para ser mucho más eficiente en sus ventas.
Ah, sí, al final es eso. El capitalismo intenta ir como cooptando pues, todos los ámbitos de nuestras vidas, desde lo ecológico hasta nuestras ideas, ¿no? Es curioso porque incluso las leyes que citabas para controlar las patentes o controlar incluso pues las ideas, la producción cultural, son leyes que a veces nos las venden como que nacieron para proteger a los autores, ¿no? Pero protegerles como de la ciudadanía. Y es curioso porque esas leyes nacen para protegerles de los editores. ¿Qué sucede? Que allá por 1710, los que después de la imprenta que se inventa, ¿no? En 1400 y pico, se inventa la imprenta porque antes de la imprenta, digamos que los versos iban de boca en boca a través de pues los contadores, los juglares, los contadores de historias, ¿no? La gente pues les daba unas monedas por lo que contaban. Cuando nace la imprenta, dices, bueno, es verdad, hay una persona que tiene que arriesgar su dinero, su capital para comprar una máquina, para, por ejemplo, pues comprar el papel, poder imprimir. Cuando eso se empieza a masificar, las personas que imprimían, que eran los editores, le decían a un autor, bueno, yo te compro tus poemas y yo los puedo imprimir siempre que quiera, pero yo soy el único que los voy a imprimir. Les daban unas monedas, compraban esos derechos y se quedaban ad eternum con esos derechos. Y si luego resulta que el editor no quería volver a imprimir, el autor no podía volver a imprimir ese libro con otro imprentero, con otro editor. Toman tal poder estas organizaciones de editores que el estatuto famoso de la Reina Anne lo que dice es, ojo, te vamos a dar 14 años a ti, editor, ¿no? Si después de 14 años ya no vuelves a imprimir, bueno, si después de 14 años quieres una prórroga, te damos otros 14. Pero después de 28 años, ese texto lo puede publicar cualquier otro, ¿de acuerdo? Pasa a lo que se llamaba dominio público. ¿Por qué? Dense cuenta de algo. Cuando uno tiene una casa, la casa la hereda el hijo, la hija y así sucesivamente por generación en generación. Nunca se pierde el derecho de una propiedad de una casa. Pero con los textos, con la cultura, tiene una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque la ley entiende que eso de alguna manera tiene que volver a la ciudadanía. Entonces te damos un tiempito para que tú recuperes tu inversión, para que el autor también obviamente gane, pueda comer y seguir dedicándose a eso, pero luego eso pasa al dominio público, a toda la sociedad. ¿Qué sucede? Que otra vez el capitalismo entra y en vez de 14 más 14, pues empieza a extender esos plazos hasta 50, hasta 60, hasta 70 como en Ecuador, hasta 100 o 90 como es en Estados Unidos. Entonces, al final hay libros que uno no encuentra de hace 70 años que podrían estar en dominio público para leerlos, pero que no se encuentran por ningún lado. Hay iniciativas que intentan romper esto, las llaman piratería, nosotros los llamamos pues que de alguna manera contribuyen a colectivizar lo que esos autores hemos ido tomando de otros lados. Uno no nace con un disco duro lleno de cosas en la cabeza, va aprendiendo de mucha gente y luego lo puede reflejar en un libro, pero al fin y al cabo eso no es mío, nuestro. Son ideas que hemos ido también contribuyendo con gente. Entonces, de alguna manera tiene que devolverse a la ciudadanía, ¿no?
Estaba pensando en este concepto que ha lanzado Inés acerca de la Big Data y esta... Se vuelve Big Data cuando se puede procesar grandes volúmenes de información muy rápidamente, si no, no es Big Data. Pero en este aspecto tú has citado, Inés, la posibilidad de que las empresas vendan nuestros datos. Y ese es el dato o es lo más curioso porque, digamos, se recicla el capitalismo en esta venta de datos. Y aunque hay algunos esfuerzos, digamos, por pagarle al usuario por dar su información, sin embargo, todo el tiempo se están modificando las reglas que dices tú, Santiago, los términos y condiciones. En el caso de Estados Unidos, el caso de Mickey Mouse es el más célebre porque se van prolongando hasta el infinito y si no modifican, le ponen... Recientemente, por cierto, como dato curioso, un diseñador gráfico, un dibujante ecuatoriano, fue el encargado de la modificación de la actualización del dibujo de Mickey Mouse. Digamos, y esto entra prácticamente en este remake que le permite a la empresa tener otra vez licencia por más años para que eso nunca pase a ser, digamos, de dominio público. Pero la alternativa que nos queda entonces, digamos, si los medios de comunicación están cooptados por no solo ya la RCA, porque la RCA ahora se ha quedado para hacer televisores, digamos, siguen su ciclo, pero hay otras empresas que han, como dice Inés, han estado saliendo a la luz pública, ¿no? Incluso cotizando en la bolsa. Se anuncia incluso que Facebook va en poco a cambiar su nombre y también su forma de interactuar con los usuarios, porque ahora te van a decir que uses cascos 3D para que puedas meterte en un mundo virtual donde ahora ya no van a tener solamente cooptados tus textos o tus fotos, sino hasta para dónde miras, ¿no? O sea, digamos, ya es un tema de super control. ¿Cuáles son los caminos para los que vamos, si es que tenemos esta especie de internet centrípeto, ¿no? Donde todo se va para adentro, y nada de esto, digamos, porque hay más vida, a más de WhatsApp, que se ocupa mucho aquí en Ecuador, en Sudamérica, y de Facebook, hay muchas más cosas en internet que se creó como una tecnología muy abierta. ¿Cuáles son los caminos que van ustedes viendo a futuro? Porque eso también tiene que ver con nuestra política.
Bueno, tocaste muchísimos temas. A ver por dónde nos ordenamos. En general, esta etapa del Big Data se apoya sobre una idea que no es nueva, y es que todo puede ser medible. Toda la realidad humana y toda la experiencia humana puede medirse, cuantificarse y trasladarse, convertirse en datos que pueden ser procesados. Esa es una gran idea. La capacidad que tenemos de medir el mundo y que todo puede ser medido. Y otra gran idea sobre la cual se sostiene este nuevo paradigma es que las mejores decisiones se toman con datos. Cuantos más datos tengamos, mejores decisiones vamos a tener. No es una cuestión de ideología, no es una cuestión de decisiones políticas, sino de datos. Los datos son los que justifican las mejores decisiones. Ahora, bajo este paradigma, cuanto más datos tengamos, mejores decisiones, entonces necesitamos muchos datos. ¿Y cómo conseguimos estos datos? Haciendo que la ciudadanía los dé voluntariamente. Entonces, diseñamos herramientas y plataformas que nos tengan enganchados. ¿Sí? Son plataformas que están diseñadas para eso, con psicólogos. No es que nosotras tengamos un problema, que lo usemos mucho. Es que hay equipos técnicos orientados a que nosotras estemos enganchadas para generar la mayor cantidad de datos. Esto ocurre con Facebook, esto ocurre con las aplicaciones que miden el ciclo menstrual, esto ocurre cuando nos dicen que tenemos que poner un chip en la cafetera para que sea más óptima la producción del café. Es decir, ampliamos la producción de datos a todas las esferas de la vida y que eso lo procesamos para tomar buenas decisiones. Esas buenas decisiones que son vender de manera más eficiente, poder encontrar al votante y convencerlo de que vote a mi candidato, etc. El gran problema es que esas plataformas diseñadas para recabar datos tienen consecuencias. Por ejemplo, hemos visto las consecuencias que tienen sobre el debate público. Una plataforma como Facebook se ha demostrado que la manera en la que tenía para tenernos enganchados es mostrarnos mensajes con los que nosotras estuviéramos de acuerdo, que no nos generaran disonancia cognitiva. Esto generó una polarización absoluta de la esfera pública que tuvo consecuencias electorales, favoreció la difusión de fake news. Últimamente Twitter reconoce que favorece el discurso de la extrema derecha y tenemos consecuencias como que Trump haya sido presidente, el Brexit, etc. Es decir, hay consecuencias muy concretas en este ejercicio de obtener datos a mansalva y procesarlos a mansalva. Ahora tenemos que ver cómo hacemos. Si mitigamos esas consecuencias nocivas, si creamos modelos alternativos que estén sostenidos bajo otras lógicas que no sean las de la datificación absoluta de la vida, sino que nosotras podamos tener controles. Hay muchas maneras de afrontar este problema. Algunos dirán, bueno, lo que tenemos que hacer es proteger la privacidad y que esos datos, las usuarias tengamos control sobre estos datos. Otras decimos, no, lo que no podemos poner una bandita, una curita a un problema que es estructural, lo que tenemos que hacer es criticar el modelo de desarrollo tecnológico en su totalidad y empezar a construir alternativas descentralizadas, más cercanas a la comunidad, en las que todas nosotras podamos decir cómo se diseñan, saber cómo están hechas, que podamos acceder al código y que tengamos alguna manera de controlarlas. Porque lo que estamos viendo es la privatización del espectro público, del espacio público, y al ser empresas privadas no tenemos herramientas suficientes para controlarlas.
Sí, y aunque parezca un mensaje un tanto pesimista, ¿no? De hecho, pues la gente cuando empieza a hablar de esto, no, estos son ciberapocalípticos, y de hecho nosotros en el libro, en la primera parte que hacemos todo este análisis, hicimos como algo que llamamos interludio para decir, ojo, no es un mensaje pesimista, ni es que estamos en contra de la tecnología. De hecho, estamos muy a favor, nos encantan las tecnologías, ¿no? Y vivimos y trabajamos con ellas. Pero por eso creemos que un poco el primer paso de todo esto es, por eso el libro se titula Politizar la tecnología, porque creemos que precisamente hay que empezar a cuestionarse este modelo de desarrollo que decía Inés. Y un poco la segunda parte del libro, lo que proponemos son alternativas desde los medios comunitarios o desde el ámbito de la comunicación comunitaria. ¿Por qué? Porque los medios han tenido esa experiencia precisamente de politizar la comunicación. Los medios comunitarios dijeron en un momento, no, la comunicación no puede ser solo una mercancía con la que lucren ciertos medios. La comunicación es un derecho y además es un derecho que nos permite ejercer y defender y promover otros derechos. Siempre se cita el artículo 19, sobre todo los medios más comerciales y grandes de comunicación, y dicen, no, es que el ciudadano tiene derecho a recibir una información. Sí, pero ese artículo 19 dice, tiene derecho a recibirla y a emitirla. Y no siempre la tiene que emitir por los medios un poco mainstream, ¿no? También puede tener sus propios medios para ejercer ese derecho de la manera que las comunidades quieran. Entonces, por eso partimos un poco de las radios, porque tienen ya cierta experiencia en la promoción del derecho a la comunicación, y lo que repasamos un poco pues es cómo desde, por ejemplo, el software libre, ¿no? De utilizar tecnologías que podemos controlar, que podemos diseñar nosotras mismas, o si no sabemos programar, pues podemos ayudar a traducirlas o podemos testearlas, ¿no? También desde el ámbito de la infraestructura alternativa, ya hay experiencias pues en Ecuador mismo, en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, de gente que se organiza, por ejemplo, para tener redes autónomas o bien de internet o bien de telefonía celular y no tener que depender de proveedores comerciales, proveedores que a lo mejor no llegan a comunidades muy alejadas de la sierra o de la Amazonía porque no es rentable y la comunidad busca sus propias soluciones. O también, por ejemplo, pues de plataformas como esta que estamos usando, Jitsi, que es una plataforma libre, y cómo también podemos organizarnos para poder tener servidores. Los servidores son esas máquinas que hacen un poco posible una de las muchas partes que tiene Internet, ¿no? Entonces, contamos alternativas sobre todo con un sentido de esperanza real, concreta, pragmática, de gente que ya lo está haciendo, que es posible, que es viable. Pero para llegar hasta ahí hay que empezar a politizar. Las radios comunitarias, una vez que politizaron la comunicación, empezaron a promover leyes como la que se aprobó en algún momento en Ecuador y ya está en entredicho, la que se aprobó en Argentina, en Bolivia. Entonces, yo creo que al final tenemos que ir hacia allá, entender la magnitud del problema, lo que nos estamos jugando y que como ciudadanía, articulados, por ejemplo, por medios comunitarios o organizaciones que trabajan en esto, podamos reclamar leyes que hagan de Internet pues, lo que fue el inicio, una tecnología pues, más social y colectiva, ¿no?
Es que hay una paradoja. El sector de los medios comunitarios siempre luchó contra la concentración mediática. Uno de los grandes lemas es que sin pluralidad, sin medios comunitarios no había democracia. Sin pluralidad de voces había una amenaza a la democracia porque se restringía la opinión pública, el debate público. Cuando llegaron estas plataformas, hubo como una idea, se instaló la idea general de que se estaba democratizando la comunicación, porque ahora cada persona podría tener su blog, su canal de YouTube, publicar en sus redes sociales, su mensaje podría llegar a muchos sitios. Esto era una ilusión, porque si en su momento estábamos luchando contra la concentración de medios a nivel nacional, ahora la concentración de medios es global, porque un puñado de empresas que no pasarán de 5 concentran la mayoría del tráfico mundial en Internet. Entonces, esta supuesta ilusión de democratización, en realidad lo que tenemos que hacer es desnaturalizarla, criticarla, y un poco esto tiene que ver con sacarle el carácter mítico a Internet. Como no sabemos muy bien cómo funciona, cómo nos conectamos, simplemente lo utilizamos y ya, somos usuarias, no sabemos de tecnología, ¿no? Esto es algo que escuchamos mucho. Yo de esto no entiendo. Pero no hace falta ser ingeniera para poder criticarlo. Ajá. Internet son cables, son máquinas, son protocolos, están en un lugar concreto, consumen energía eléctrica, están protegidos y legislados bajo ciertas legislaciones. Esas son las cosas que tenemos que criticar, que tenemos que ver, que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es la nube? ¿Dónde está la nube, por ejemplo? Esos datos, ¿qué legislación los protege? En el momento en que empezamos a hacernos preguntas, ahí empiezan a surgir los problemas, ahí empieza a hacerse más compleja la realidad y vemos que esa democratización quizá fue un discurso instalado con una intencionalidad. Cuando Al Gore se paseaba por todos los foros mundiales hablando de las infraestructuras globales de comunicación que llevarían la democracia a los lugares más remotos de la Tierra, en realidad lo que nos estaba queriendo decir es acá tiene que haber mercado abierto para que las empresas de telecomunicaciones norteamericanas lleguen a todos los mercados. Entonces, siempre tenemos que hacer este ejercicio de cuestionar, de preguntarnos, aquello donde no nos cierra, aquel lugar donde no entendemos, poner esa pregunta.
Porque si no, y ya terminamos con esto, que sé que quieres, nos estamos agarrando mucho nosotros con la respuesta, pero además es algo que si uno lo reflexiona es súper escandalizante, porque tú dices, ok, por ejemplo, en la tele pública y en la radio pública comercial, ¿de acuerdo? Uno, pues digamos que tiene que consumir publicidad, el medio lo que hace es captar tu atención y como tiene tu atención te vende publicidad, pero ellos producen los programas, ¿no? Entonces, bueno, el medio tiene que hacer un esfuerzo, un gasto, una inversión para producir algo, tú lo ves y a cambio tú pagas con la atención viendo la publicidad. Pero el medio producía estos medios tradicionales. Ahora es mucho más perverso. Hablando de lo que de instalar ideas, ¿no? Inés mencionaba la de las autopistas de la información, pero nos instalaron también otra, que es la de ser prosumidores. Entonces, dense cuenta, ahora las plataformas que captan nuestra atención ni tan siquiera tienen que producir ellas las radionovelas o los programas de radio, es que los produce la audiencia. Es decir, estas plataformas a las que estamos enganchados todos los días a las redes sociales, lo único que nos hacen es dar un software, pero incluso un software que lo llenamos nosotras, ¿no? Es decir, el usuario es el que además produce el contenido, está en esa plataforma y consume además la publicidad. Entonces dices, es que es el negocio redondo. Y aún así no nos estamos dando cuenta que esto hay por algún lado que no cierra.
Claro. Hoy estamos conversando con Inés Binder y Santiago García Gago, y están en Salamanca, España. Ellos son los autores del libro Politizar la tecnología, radios comunitarias y derecho a la comunicación en los territorios digitales. Por cierto, en la descripción de este video que ustedes están teniendo, este link de descarga directa para que ustedes accedan a este material súper interesante, súper analítico y, digamos, lleno de muchas preguntas, como ustedes los están escuchando a Inés y a Santiago. Y vamos a seguir conversando. Voy a hacer solamente una pausita que nos recuerda que estamos en Flaxo Radio, en este programa especial llamado Flaxo Radio 10 años. Flaxo Radio 10 años. Este próximo 2 de noviembre estaremos cumpliendo 10 años, así es que estamos contentos por eso. Hacemos esta pequeña pausa, pero ya volvemos aquí en Flaxo Radio.
Una gran felicitación a quienes han hecho Flaxo Radio en estos 10 años y el compromiso del actual equipo de gestión de la dirección por fortalecer este proyecto tan importante. El proyecto de la actual dirección del equipo de gestión es revitalizar la Flaxo Radio, ahora que cumple 10 años, hacer una revisión de lo que ha sido su trayectoria, una evaluación del camino recorrido, de los aportes que ha generado y con esos insumos potenciar las capacidades de Flaxo Radio, ¿no? Nos parece que hay un enorme espacio para crecer, un enorme espacio para ampliar el diálogo y la comunicación con la sociedad y de repensar lo que la sociedad necesita de Flaxo y los aportes que Flaxo puede recibir de la comunidad a través de Flaxo Radio, ¿no? Es para nosotros un intercambio de comunicación potente, de ida y vuelta, que ahora que cumple 10 años, que ha acumulado una experiencia, un conocimiento, una trayectoria, es, creemos, el momento de repotenciar y de relanzar.
Dicen que quien está en controles es el hombre pulpo. Ahí me siento así a todo el tiempo, haciendo controles de uno mismo. Santiago, Inés, gracias por acompañarnos. Por cierto, este programa no sería posible sin el software libre. Aquí los videos que ustedes vieron, el streaming que estamos haciendo, la plataforma que estamos haciendo, el audio fue usado y grabado y etcétera, todo el proceso con software libre. Así es que quien diga es que software libre es una cosa así que está, pues, no, hay muchas cosas lindas que podemos hacer. Y digamos, en este esfuerzo, en estos años, desde el 2012 particularmente, yo he estado impulsando ahí para hacer este empujoncito al software libre también acá. Como dicen allá en tu tierra, Inés, el aguante, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de creo, hacer este esfuerzo lúdico también, porque creo que hemos replicado mucho de estas opciones con algunos de los estudiantes que a lo largo de estos 10 años han estado con nosotros en Flaxo Radio. Flaxo Radio es una radio universitaria, ¿no? Conversaba con el Byron Garzón, decía, hermano, hay que poner una radio con frecuencia en Quito, una radio universitaria. Resulta que aquí en Quito se han comenzado a volver muchas frecuencias de AM, la radio de la Universidad Central le quitaron o tuvieron que devolver la frecuencia, que era una radio universitaria en la ciudad. Era una novedad hace como 15 o 14 años que hubo este tema, pero ahora, digamos, con la pérdida de audiencia en la amplitud modulada y ante la extensa y larga tardanza de una radio digital que podría tranquilamente aumentar el espectro radioeléctrico para que tengamos más medios, ya hace todo lo posible por ralentizar el proceso, ¿no? Incluso, digamos, en países como Suiza y Noruega, que están ya trabajando con radio digital, con el DAB, tienen ese problema, que están pagando regalías a los creadores de los protocolos de broadcast. Chicos, ya que ustedes están hablando de los territorios digitales y que hemos hablado un poquito del software libre, y ustedes que han estado haciendo como un acompañamiento permanente con varias alianzas estratégicas, estaba pensando en este, perdón que me salte un poquito, pero es que me llamó mucho la atención, es que podemos hablar también, podemos hablar muchos programas, hacer muchos programas con ustedes analizando esto, pero quería ahí dos cositas, déjenme puntualizar. La una, esta flexibilidad interpretativa que plantea Hernán Tomás, que es súper interesante, donde una tecnología yo la adopto y la adapto para mis necesidades. Y dos, digamos, quisiera preguntarles de ahí, cualquiera de los, tú, Inés, Santiago, digamos, podemos ir, ¿cuáles son? Digamos, hemos dicho que hay algunas opciones que podemos ir construyendo, redes paralelas a la red oficial de Internet y crear nuestras propias redes. Pero en este aspecto, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el software libre? Y con esto, digamos, vamos redondeando estas ideas finales a lo largo de estos minutos que hemos estado conversando. Bienvenidos, gracias por sus respuestas.
Sí, ojo porque digamos que esto que nos venden también un poco de la neutralidad de la tecnología, de que la tecnología es una herramienta y que uno la puede adaptar, es muy relativo, ¿no? De hecho, nosotros lo desmentimos bastante, no nosotros, citamos a gente ya mucho tiempo desde la sociología a la tecnología desmintiéndolo. Y ponemos un ejemplo, ¿no?, clásico, que es el típico ejemplo del cuchillo o de las tijeras, ¿no? Que la tijera no tiene ideología, depende, la puedes utilizar para asesinar a alguien o para cortar un papel. Pero bueno, Inés puede hablar de eso más que yo porque es zurda. Y los que manejan la mano izquierda se dan cuenta de que tiene que haber una tijera especial para ellos porque la persona que diseñó la tijera originalmente debía ser diestra porque la hizo para los diestros y la tijera corta bien solo con una persona diestra, ¿no? Entonces, aunque tú la quieras usar siendo zurdo o zurda, no la vas a poder usar bien porque digamos que tiene ya un condicionante, se condicionó desde el inicio. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona molesta con mi novia porque me deja y hago una red social para ligar más, pues obviamente hay valores que yo estoy trasladando a esa red social, ¿no? Si yo genero una tecnología en un marco, como hablamos antes, de capitalismo cognitivo, donde yo en realidad utilizo el Internet para lucrar, para hacer dinero a cualquier costo, porque de hecho no sé si han visto, pero la semana pasada una ex empleada de Facebook dijo que ya hay estudios claros de la misma compañía desde hace más de 2 años de que Instagram es un producto tóxico, utiliza esa palabra, para los adolescentes y que está haciendo más daño que beneficio. Y ella dice que la empresa no tomó ninguna medida ni la ha tomado para evitar eso, es decir, prefieren ganar dinero aunque dañen a los adolescentes. Entonces, cuando tenemos una empresa así, ¿qué margen de resignificación tenemos de esa tecnología? Es decir, entonces no es tan neutra. La tecnología está muy impregnada de ideología, ¿no? Desde las personas que entran a crear. Dense cuenta de algo. Si Internet fuese tan democratizador y, digo, tan revolucionario, hay más o menos, uno ve los índices de desarrollo del norte global y del sur global y dense cuenta, hay un montón de poblaciones en América del Sur, sobre todo en África, que ni tan siquiera los que tengan Internet, siguen sin agua y sin luz. Y nosotros estamos ya pensando, por ejemplo, en poner coches autónomos, ¿no?, y en manejar el Internet de las cosas, que cada dispositivo en el norte global sea una máquina de proporcionar datos, como decía antes Inés, para la eficacia. Y en 20, 30, 40 años de tecnologías no hemos logrado, por ejemplo, ni tan siquiera ponernos de acuerdo para llevar, ya no tengo Internet, luz a muchísimos lugares del planeta. Entonces, yo creo que es otro mito y hay que tener cuidado un poco con él. Y bueno, ahora Inés responde la parte del software libre, ¿no?, y de que pueda aportar el software libre esta mirada de politizar un poco la tecnología.
Bueno, las radios comunitarias han hecho muchos esfuerzos para adoptar el software libre y utilizar herramientas que también de alguna manera respondan a sus principios, porque es un poco contradictorio estar haciendo comunicación comunitaria en contra de las grandes corporaciones mediáticas que privatizan y mercantilizan la comunicación con herramientas que están haciendo lo mismo. Y muchas veces nos dicen, no, pirateamos el software y esto hace mella en las ganancias de las grandes corporaciones y esa es nuestra lucha. Pero nos obligan a nosotras a ponernos en una posición de ilegalidad, donde no queremos generar nuevas condiciones de criminalización de la práctica comunitaria, porque sobran y muchas radios son perseguidas y no queremos que sean perseguidas por más cosas, sino que realmente son herramientas que van en concordancia con los principios de libertad, de transparencia, de horizontalidad, de producción colectiva del conocimiento, de compartir. Y es interesante porque muchísimas radios ya han migrado y utilizan en su tarea cotidiana herramientas libres, no solo para la producción, sino para la emisión y la transmisión de sus programaciones. Y en América Latina hay una experiencia muy bonita que es la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, que es una comunidad que no solo tiene sus propios desarrollos de software hechos a medida de las radios comunitarias de la región, sino que también es una gran comunidad de intercambio, aprendizaje, apoyo moral también cuando hay que estar solucionando cosas, en la que se comparten estos principios. Y se puede visitar en la página web cuáles son estas radios y también participar de la comunidad si una está interesada. De alguna manera, usar software libre, es verdad que el aliciente económico es uno, aunque no todo el software libre es gratis y no todo el software gratis es libre. Es importante hacer esa definición. Básicamente, un software libre, para que lo sea, tiene que ser tener su código a disposición, tiene que permitir que lo estudies, que hagas modificaciones y que lo distribuyas libremente. Es muy lindo porque de alguna manera nos empodera. Dejamos de estar en un lugar de simples usuarias a empoderarnos y apropiarnos de esa tecnología. Y es importante porque son las herramientas con las que nos comunicamos, con las que compartimos, con las que consumimos cultura, con las que participamos políticamente. Y por eso es importante que puedan rendir cuentas, que sean transparentes y que sepamos cómo funcionan y que digan qué hacen y que hagan lo que dicen que hacen.
¿Y cómo les ha ido en ese mapeo? O sea, sé que en Bolivia hay como un esfuerzo muy fuerte por hacerse de esta tecnología. Como hemos visto, como en este ejemplo que tú me has dado, Santiago, digo, lo voy a poner en práctica cada vez que menciones esto de la tecnología, porque el de las galletas y el software libre es perfecta la analogía, pero digamos ahora este de la tijera de la mano izquierda me parece también muy acertado, pensando en esta no neutralidad de la tecnología. Pero ustedes que han estado mapeando a lo largo, digo, ¿cómo les va? Yo recuerdo los primeros años cuando estábamos hablando, ¿te acuerdas, Santiago?, de que podíamos usar el Sara Radio, que era un programa de freeware, decían, luego nos sentimos engañados porque pensábamos, sí, pero digamos, ¿qué ha pasado en estos años? Digamos, ¿cómo la ha ido tomando en este proceso que ustedes han ido detectando? Porque, digamos, llegar a este razonamiento que tú tienes, que ha propuesto Inés, Santi, digamos, es muy maduro, ¿no? Decir, sí, le voy a hacer daño a los capitalistas porque voy a piratear su software, pero realmente sigue siendo esclavo de ellos, ¿no? O sea, pero claro, ¿cuáles son las opciones que tengo, Inés, Santi, cualquiera de los dos que quiera comentar?
Sí, es decir, yo me acuerdo, hemos tenido horas y horas de conversaciones y de búsqueda. De hecho, bueno, Radio Flaxo, nosotros conocemos muy bien todo el empeño que vos y el equipo de Radio Flaxo pues ha puesto siempre por apostar a tecnologías libres, lo que han sufrido con Rivendell, ¿no? Para quienes nos escuchan, pues es un programa que permite automatizar las programaciones de la radio, todo lo que has investigado. A ver, no es un camino fácil como ninguno. En este proceso de resistir al capitalismo, ¿no? La metáfora de la soberanía alimentaria, los pueblos originarios de América Latina tienen muy claro, y ellos te dicen, mira, a mí da igual, aunque me des una semilla y a lo mejor pueda ser un poco más sencillo, porque le puedo echar el producto que tú también me vendes para matar los bichos y sé que me va a germinar, pero al año siguiente tengo que comprarte otra vez la semilla y esto es una cadena que no termina y además tú terminas siendo propietario de nuestra base alimenticia, nuestro genoma de semillas. Entonces, la soberanía alimentaria dice, no, vamos a hacer este esfuerzo de ir guardando nuestra semillita y de que esto sea una propiedad, digamos, colectiva de nuestra comunidad. La analogía con el software es igual y cuando entras por ahí, pues la mayor parte de medios como que lo ven claro, ¿no? Aquí también hay que ser claro, hay mucho mito en torno al software. La gente sigue pensando que el software libre es una pantalla negra y hay que poner comandos porque, bueno, pues la tele y los medios se encargan de también...
Las imágenes de los hackers.
Claro, de poner al hacker con una capucha en una pantalla negra y nada que ver.
Ninguno tiene luz, nunca tiene luz.
Están en un hueco, dices, un hueco negro.
Claro, en un hueco negro y están robando... Entonces, el software libre no es para nada así desde hace unos pues, 15, sobre todo, yo creo, unos 15 años aproximadamente, pues ya, digamos, no hay mucha diferencia con lo que uno puede encontrar en Microsoft. Luego la gente dice, ¿pero por qué no lo usan en escritorio? Bueno, porque tienes un gran monstruo de las principales empresas del mundo, pues haciendo lobby y contratando con empresas de computadoras, ¿no? Y
pero incluso está tan instalado que muchas veces algo que me suele ocurrir es que cuando una computadora de software privativo con Windows o con Mac no funciona, soy yo que no sé usar la informática, soy yo que no sé cómo usarlo, soy yo. El problema soy yo. Cuando esa persona se enfrenta al software libre, en lo que no funciona es el software libre. Este software es malísimo, no funciona, la culpa la tiene el software. Entonces no. Está tan instalado que el software libre es algo marginal que pasamos el eje de la culpa cuando en realidad estamos usando software libre permanentemente. Los servidores web, la mayoría son software libre, sí,
y de
navegadores.
Hecho, las redes sociales, digamos que lo que hay por debajo de las redes sociales que conocemos es todo software libre, ¿no? Para
sí,
mover los servidores y las máquinas.
De hecho, la programación con la que está hecho Facebook no existiera si no fuera por el PHP. Así de sencillo.
Por ejemplo, claro, y eso es software libre. Y
digamos,
el servidor, los servidores que tienen funcionan, creo que es con Debian, que es software libre. Es decir, al final todo va por ahí. A lo que me refería un poco es que es verdad que pues dentro del mundo de la radio, que era lo que nos preguntabas, ha tenido un impulso muy fuerte pues desde que pues hace ya unos años, 2014, 2015, varias personas del mundo de la tecnología, pero vinculadas de alguna manera a los medios comunitarios, pues empezamos a coincidir en espacios y pues Javier Obregón, este compa argentino de Misiones, que era programador, que desarrollaba ya un sistema operativo libre para una radio en Posadas, pues entonces él se contactó, yo conocía a Julio, uno de la radio, y con él hablamos, y me contactó con Javier, y contactamos a otra gente, a Pablo López y a Charles Escobar en Ecuador, vos estabas también por ahí, entonces fuimos agrupando con gente, con Lucho Salazar en Bolivia, pocas mujeres, pero pues con Maca, por ejemplo, con Loreto Bravo, que también estaba en Palabra Radio en México, con Lucho estaba Laura, Clara Roballo en Ecuador, bueno, fuimos haciendo pues lo que se llamaba la red de radios comunitarias y software libre, a la que se ha ido sumando gente, o tú has estado también por ahí pues preguntando y aportando ideas, y más o menos pues ahora en el grupo de Telegram hay casi unas 500 radialistas que pues estamos interesadas, hace poquito, la semana pasada superamos las 500 personas, y registradas en el mapa, que por cierto Radio Flaxo creo que todavía no está en el mapa de la red, pero la página de la red, que es liberaturradio.org, pues ahí uno puede acceder al mapa y ya hay registradas pues casi 100 radios, podcasts, principalmente en América Latina, y también hay alguno de aquí del Estado español, alguna de Brasil, y muchas no se registran pero lo usan, pero yo creo que va habiendo una conciencia mayor. Primero, porque los equipos más viejitos funcionan mucho mejor con software libre, ¿no? Segundo, por lo que decíamos, no tienes el problema de las licencias. Tercero, no tienes el problema de los virus, es decir, aunque hay alguno, pero es residual, no tienes problema de los virus. Y luego, por lo que decimos, porque hay muchas radios que dicen, hombre, yo quiero hacer una apuesta por esto. Es decir, reciclo, utilizo comercio o alimentos de cercanía, monto en bici porque no quiero contaminar, no uso plásticos. Bueno, pues como radio también nos involucramos en lo tecnológico. ¿Y lo tecnológico qué es? Pues usar tecnologías libres, usar un software libre, no piratear, no pagar por una licencia cuando puedo tener una alternativa libre. Y yo creo que en estos últimos años hay una conciencia que va creciendo exponencialmente. Y bueno, es un trabajo lento, digo, porque pues no tenemos los fondos, no hay el capital. Javier Obregón es un compañero que se dedica con su trabajo a hacer cosas de servidores y cuando tiene un rato libre, pues hace Get. Pablo López, pues igual, y diseña para Get. Charles da clases en la universidad en Ecuador y cuando le queda tiempo, pues hace G-Radio. No es gente que tiene sueldos astronómicos para desarrollar software, es gente que lo hace voluntariamente. Entonces, no hay la rapidez. Y aún así, Get no tiene nada que envidiar. Get es la distribución que usamos para las redes que desarrollamos en la comunidad. GNU Ethertix se llama. Y tiene todo lo que una radio necesita para poder transmitir. Hay muchas radios haciendo software, radio con software libre. Entonces, yo creo que es un proceso lento, pero que en realidad va creciendo. O sea, hablamos de espacios feministas, de colectivas que van teniendo sus propios servidores autónomos. Se logran cosas. Yo creo que, bueno, lo que pasa es que este tipo de cosas, pues cuesta entenderlas, como decíamos antes. La gente prefiere que se mantenga dentro de una caja negra, porque si empiezas a saber de esto, se les acaba el negocio. Pero yo creo que poco a poco se van logrando cosas.
Sí, realmente tenemos esta lucha, ¿no? Mirarlo ahora con ojos más críticos, no tan inocentes como. Digo, la experiencia que tuve en Cuenca fue muy interesante porque a mis estudiantes les mandé a averiguar qué es software libre, para qué es el software libre, y luego les puse a usar software libre. Pero, profe, todo el mundo usa Adobe Audition, Adobe Premiere, pero ¿por qué? O sea, si todos. Digo, bueno, hemos conversado con algunos profesores y así fue, y les contaba las experiencias. Decía, si yo hubiera tenido este software, porque contaba un amigo que estaba trabajando en relaciones públicas de algún político. No, perdón, era para la Cervecería Nacional del Ecuador. Y la empresa le dijo que él era el comunicador organizacional, pero le ponían a hacer afiches, ¿no? Decía, una cosa tan simple como hacer un afiche no podía. Hacían un software que estaba en internet, porque no podía poner una licencia pirata del Adobe Illustrator. Decía, pero, y, si, y no, pero si es que hubiera conocido este software que es Inkscape, hace rato hubiera solucionado las cosas. Digo, nosotros estamos usando en Flaxo Radio el Pájaro Azul desde el 2016, Santi, pero hay que hacer una actualización a eso, por cierto. Y tal vez ese es un gran reto, ¿no? Digo, así también ahí como puede haber un nuevo mercado, como decía Inés, o sea, uno, y tú también decías, Santiago, uno tiene necesidad de cambiarse de ropa, comprarse la ropa, trabajar, mantener a la familia, y por lo tanto, entonces también hay que reconocer el trabajo del otro. Tal vez, digamos, lo interesante del software libre es que se vuelve también más circular la economía, ¿no es cierto? Donde yo puedo contratar a Santiago García o a Charles Escobar para que me implemente esto. Y yo puedo luego usar y, digamos, ya no le pago a la transnacional de Dynasad o de otra empresa, sino que este dinero se queda en mi propio país, con mi propia gente. Y esto incluso me permite tener otro tipo de opciones y soberanía sobre la tecnología también. Santiago, Inés, yo les agradezco
Solo
mucho. Sí, por
rápido,
favor.
solamente no es una cuestión exclusivamente de dinero, porque, por ejemplo, está tan concentrado el mercado de las empresas de software en Estados Unidos, por ejemplo, que las sanciones económicas, por ejemplo, que Estados Unidos hace a Venezuela, tienen consecuencias en el uso del software. Adobe no podía vender servicios a Venezuela, entonces todas las diseñadoras y diseñadores de Venezuela se vieron ante la situación de que no podían usar la nube de la noche a la mañana, la nube de Adobe del Creative Suite. Entonces no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión ya geopolítica.
Política. Así es, y digamos, yo estaba viendo, bueno, esta es una frase que siempre me queda, Santiago, que el uso de la tecnología no es un tema económico, sino un tema ético. ¿Qué podrían
Sí.
decirme esto antes de cerrar esta entrevista,
Estoy de acuerdo
Inés?
conmigo mismo.
No, claramente. Es decir, es como por lo que apostamos en la vida, ¿no? Como las opciones que vamos tomando. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil luchar contra un mundo que te dice que hay que estar en estas redes sociales, pues, si no, no vas a tener amigos. Ahora las relaciones incluso, pues, amorosas, uno las plantea desde una aplicación, ¿no? Y al final es lo que decimos, siempre que hablamos de esto, pues llegamos a la misma conclusión. Si es que sabemos cuál es el problema, y el problema es que ese modelo económico que tenemos, pues solo beneficia a una partecita muy, muy pequeñita de la sociedad. Digo, que las grandes farmacéuticas de este planeta hayan puesto por delante la riqueza durante una pandemia global a poder salvar vidas de personas, por ejemplo, pues abriendo la patente para que en África pudiesen vacunar y para que, pues yo creo que nos demuestra que es un sistema que no sirve al 99% de la población mundial, ¿no? Lo que pasa es que incluso los ricos nos han convencido de que siendo pobres tenemos que votarles y defenderlos a ellos, ¿no? Y así es
El
de
capitalismo
perverso
es un
este sistema,
sistema
¿no?
depredador que está en contra de la vida. Y nosotros estamos tratando de construir un sistema que ponga la vida en el centro. Y en este caso lo hacemos del software, como hay otras compañeras que lo hacen desde la ecología, desde nuevas maneras de pensar el trabajo, desde nuevas maneras de pensar los cuidados y ponerlos en el centro. Así que este es un pequeño aporte dentro de un trabajal enorme que tenemos de construir un modelo superador que no excluya y que se sostenga sobre la base de la justicia social.
Voy a cerrar este programa con una frase que leí en un post, en una fotografía. Ustedes saben que en Ecuador ahorita estamos en marchas y protestas porque nuevamente se subieron los precios de los combustibles. Y quienes realmente las sufren y salen a las calles son los indígenas, ¿no? Y bueno, hay un cartelón que lo tengo aquí en mi mano, dice: violentos son los que provocan desigualdad social, no los que luchan contra ellos. Está ahí un postcito ahí en una mujer indígena que está sosteniendo un cartelón en las marchas acá en Ecuador. Yo quería nada más hacer esta reflexión, digo, cuando el pueblo sale a defender a un rico, algo está pasando mal ahí, algo está mal. Los medios de comunicación han tenido un accionar súper poderoso aquí en Ecuador, hay un mutis por todo lo que está pasando, ¿no? El no decir también es agencia, ¿no es cierto? Ustedes que están en estudios de CTS saben que el no hacer también es una forma de hacer. Entonces, no estar, no decir, eso también es una forma de en que los medios de comunicación tradicionales apoyan o están apoyando las desigualdades y se vuelven más notorias. Entonces, Santiago, Inés, yo les agradezco mucho por su tiempo, su paciencia. Supongo que estamos rayando las 9 de la noche allá, no sé, díganme ustedes, pero les agradezco mucho por su tiempo, lindo verles y conversar. Espero que pronto vuelvan por Ecuador. Si se quedan acá, ya saben, acá estamos los amigos ansiosos de que ustedes vuelvan, los brazos tremendamente abiertos. Leía esta historia que ustedes hacían acerca de cómo Mark llegó a Ecuador. Y claro, aquí Ecuador, digamos, tiene una disposición geográfica privilegiada, ¿no? De aquí nomás viajas a Miami o a Argentina o a Brasil o haces conexiones por todos lados porque es un país que está en el centro del planeta y de eso por eso tal vez una posición privilegiada al respecto. Y acá, digamos, desde el centro del planeta les mandamos un abrazo enorme. Quiero despedirme también saludando a algunas personas que nos han escuchado. El reporte ahí a Carla Alvear que nos estaba escuchando también. Saludos amigos, gracias por este control en vía internet usando, como les decíamos, software libre y les agradezco mucho por haber compartido con nosotros, Santi y Inés.
No, gracias a ti, no tienes que convencerlos de las bondades de Ecuador, como sabes, estuvimos varios años viviendo ahí, es un país que nos trató fenomenal, lo queremos mucho, tenemos muchísimos gratos recuerdos, sobre todo muchas amistades en ese país, muchas ganas de volver, a ver si todo esto se tranquiliza un poco y podemos comenzar a movernos y ojalá pues la próxima entrevista pueda ser en el estudio presencial de Flaxo Radio, volvernos a tocar, a abrazar y agradecerte a ti porque bueno, sabemos el esfuerzo junto con todo el equipo de Flaxo que has puesto en sacar este proyecto adelante y pues encantadísimas de poder estar en este 10º cumpleaños y nos alegra mucho y como decíamos al inicio, bueno, que dure muchos años, ¿no?
Gracias por este último saludo, abrazos grandes. Me despido, yo soy Javier Magas de Enderica, soy productor general. Nos vemos hasta la próxima. Esperemos que, bueno, en Ecuador tenemos feriado este fin de semana. No sé si la próxima semana tendremos un programa de 10 años, pero lo que sí es que el 10 de noviembre, por cierto, les comento, Santiago y Inés, estaremos en un programa especial con invitados en vivo en el estudio, más que estudio, con el hemiciclo de Flaxo que tú sí conoces, Santi, ahí en Quito. Entonces estaremos convocando a las personas que nos quieran acompañar con todos los protocolos de bioseguridad para que asistan a este evento que será muy importante para nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Espero que sí, como dice Santi, sea acá en Ecuador. Chao.
Chao, gracias.
Chao.
Acabas de escuchar Flaxo Radio 10 años. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Para volver a escuchar y mirar este programa, visítanos en flaxoradio.es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y busca el playlist de este programa. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. En todas estas plataformas nos encontrarás como Flaxo Radio. Hasta la próxima.